Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible 45 minutos con un espacio de entrevistas, intercambio de opiniones de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Nuestros 45 minutos de hoy van a ser compartidos con el taller, el Club de Lectura, un taller que coordina Concha Lovejón. Ya han estado aquí y de hecho algunos de los componentes de este club, como son Saúl Garnelo, ya ha estado aquí también en otra ocasión. Saúl, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, encantado de volver a estar en Radio Colores.
Acompañan hoy a Concha y a Saúl, Toña Pastor. Toña, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Y Marisol González, ¿qué tal, Marisol?
Muy bien, de momento bien.
¿De momento por?
Por los nervios.
Ah, nada, hombre, los nervios se pasan enseguida. Dos o tres horas se van rápidamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Concha. Doña Concha, perdón, ¿cómo estamos?
Estamos bien.
No me resisto a no preguntaros por el encuentro con el escritor hispano-argentino Andrés Neumann el pasado viernes. Para mí fue todo un acontecimiento cultural en Palencia, de esos que hay que entrecomillar y guardar en el recuerdo casi casi permanentemente, porque bueno, fue un placer y una gozada, pero quería conocer vuestra opinión. Concha, medio coautora del encuentro.
Él ha comentado que ya nos considera una familia, que está encantado y la verdad es que es mutuo. Creo que es un placer estar al lado de gente inteligente porque te hace a ti mejor persona. Y fue un lujito tenerlo. Está claro que lo llevábamos preparado, conocíamos su obra y eso se nota. Las preguntas fueron muy inteligentes por parte del público participante y yo creo que él contestó muy bien y se sintió efectivamente muy a gusto. Ha prometido volver, así que lo esperamos.
Buena señal, ¿no? Buena señal. Muy bien. Toña, ¿a ti qué te pareció este encuentro con Neumann? Tú que lo viviste prácticamente desde su llegada a Palencia.
Sí, sí, fue una experiencia, me parece que es una persona excepcional. Me parece que, no sé, me parece tan excepcional que como demasiado perfecto.
Sí.
Sí, o sea, pero bueno, encantado, sí.
Yo tengo una amiga en Granada, es una señora, Maripepa, es una señora ya octogenaria, y la hablé de que venía Neumann, y dijo que a ella la gusta muchísimo más escucharle que leerle.
Sí.
Con lo cual, si nos gusta leerlo, pues es que escucharlo sí, sí. Ya es... Muy bien. Yo antes, Toña, de seguir, y porque tú vas a comentar hoy un libro precisamente de Neumann, a todos los que debutan en Radio Colores les pregunto que qué les trajo en su día a la Universidad Popular y qué opinan un poco de este espacio de educación de adultos, de este sitio de convivencia, libertad, solidaridad y de aprender disfrutando, como suele decir Concha.
Pues me trajo sobre todo eso, amplitud de miras, conocer gente interesante, sentir más inquietud de la que ya yo sentía y ganas de aprender más, conocer gente y solidarizarme con ellos.
¿Y hasta ahora se han visto satisfechas tus expectativas?
Sí, sí, por completo.
Muy bien, me alegro un montón. Saúl, tú ya sabemos para qué viniste aquí. Además, Saúl es educador, ¿eh? Y también es un fiel alumno de la UP y va cantando y contando por ahí sus experiencias en la Universidad Popular. ¿Qué te pareció a ti el encuentro con Neumann?
Bueno, pues muy interesante, para nada defraudó. La verdad es que da envidia como una persona tan joven pues exhibe tanto talento y fue una delicia escucharle la profundidad con la que abordó todo tipo de temas. Y bueno, pues estuvimos muy, muy cómodos con él. Él creo que también se fue muy contento. Y yo, como le he comentado estos días, a mí me recuerda a un hombre del Renacimiento. Porque la verdad es que trata todo y todo parece que lo trata bien. Y a Concha, ayer lo comentábamos en la clase del Club de Lectura, que sí que es de agradecer en estos tiempos donde, bueno, pues parece que los medios de comunicación nos están tratando de una manera, pues como de una manera negativa, como una masa, pues Neumann, la voz crítica de Neumann, y la voz clarividente, pues, es muy importante en estos días.
Sí, es importante, sí. Sobre todo la clarividencia que tiene a la hora de exponer ciertas cosas en las que uno parece que piensa igual, pero no sabe decirlas de la misma manera, ¿no? Marisol, ¿qué te trajo a ti a la Universidad Popular?
Me gustaba mucho leer y empecé en arte, que me gusta el arte, y luego en club de lectura, y me encanta porque, bueno, siempre aprendes algo, estás con gente, y lo de la lectura me apasiona.
Uh-huh. ¿Y aquí empezaste a apasionarte más todavía o sigues lo suficientemente apasionado?
No, sigo, más no. Bueno, yendo a más.
Te lo he dicho porque como sé que eres de Bilbao. Sí.
No, pero ya lleva muchos años aquí ya. Sí. Lo de Bilbao ya me queda un poco atrasado.
Pues hablando de aquí y hablando de Newman, una compañera el otro día me dijo que en el acto de Newman parecía que esto no era Palencia.
¿Qué parecía?
Parecía que no era Palencia. Yo le dije, ¿por qué? Dice, pues por la espontaneidad de la gente, sí, por cómo nos hemos manifestado, la introvertida que es la gente y lo poco dada que es a manifestar sus sensaciones.
Yo creo que es un mito del pasado.
Yo creo que es una realidad del presente.
Pienso que sí, estoy contigo, Tomás.
Muchas gracias.
No.
Sí, pero pienso que influye la persona, la que está el conferenciante.
También.
Lo estimula.
Sí, la confianza.
Pues luego nos tenía que haber visto en la cena esa persona.
Es que esa persona estuvo en la cena.
Estaría sorprendida.
Claro, no, yo no sé si la sorpresa sería antes, durante o después de la cena. Pero bien, bueno, vamos a charlar de libros, de literatura, de lectura. Y vamos a empezar, ya que hemos hablado de Newman, vamos a empezar por ese El viajero del siglo que nos va a comentar Toño Pastor. Bueno, 500 páginas de novela, uno se empieza... Empieza el libro, se enfrenta con ese voluminoso tocho y poco a poco, al menos a mí, te va enganchando. ¿Te enganchó a ti desde el principio?
Sí, bueno, yo lo leí hace 2 años, lo leímos en la lectura. Y entonces, pues después de dos años no recordaba muy bien. Entonces lo he releído, aunque no he terminado de releerlo. Y me ha gustado mucho más, claro. Y probablemente si lo lees otra vez todavía sacas más sustancia. Entonces sí, me parece un libro completísimo.
Si tuvieras que dar 4 pinceladas en concreto de el tema donde ocurre la trama, los personajes, todo ese variopinto mundo que cuenta Newman en El viajero del siglo, ¿con qué te quedarías?
Bueno, pues todos dicen, y así es, que es una novela del 19, pero con la visión del 21 por los recursos estilísticos y la manera de contarlo. Toca muchísimos temas, se puede decir que todos los temas, literatura, filosofía, política, religión, moral, nos trae unos personajes maravillosos, sobre todo, todos son estupendos, empezando por Hans, el viajero, y Sophie, la adelantada de su época, pero el organillero es alguien tan tierno y tan querible que te llega al corazón. Y luego, pues eso, el estilo es no tiene comillas, no tiene guiones, todo lo va narrando seguido, en una prosa continua, pero no te pierdes nunca te pierdes. Y además utiliza un sistema como de zoom que te hace meterte en la novela, te metes desde dentro, porque están hablando en las tertulias, unas tertulias muy sesudas en casa de Sophie, y te hace partícipe de todo lo que está ocurriendo alrededor, en la casa, y lo que está ocurriendo en la calle. Y eso lo logra pues con paréntesis, juxtaposiciones, ruidos, y te sientes completamente metido en el ambiente que te está narrando. Aparte de su cultura, que se ve que es una cultura universal, se ve que ha leído muchísimo y que entiende de todo.
Creo recordar que en el libro lo pone 4 o 5 años, ¿no?, para escribir el libro, entre sus viajes.
Estuvo 2 años y a mitad del libro se murió su madre.
Ah, es verdad.
Y entonces
coincidió,
pensó que lo iba a dejar porque no se encontraba en condiciones. Pero luego pensó que era el mejor homenaje que le podía hacer y continuó con él. Y además la historia de por qué comenzó el libro es muy interesante. Sus padres eran músicos y en la casa se oía siempre Schubert, Bach, Mendelssohn, y entonces él oía unas canciones de Schubert y no sabe por qué le llegaban al corazón. Y pasado un tiempo leyó las traducciones que había hecho un poeta alemán, Müller, que se llamaba Viaje de invierno, y en ellas llegaba un viajero a una ciudad nevada y veía un viejecito al que le ladraban los perros y no sabía muy bien dónde iba, y entonces decidió quedarse para ver qué pasaba con él. y ahí acabó la canción de Schubert. Él se quedó con ganas de saber lo que podía ocurrir y escribió el libro, y eso fue lo que le dio la pauta.
Hablabas de un personaje, el organillero, que es un filósofo, un autodidacta, que aprende con lo que ve, ¿no? En la plaza del pueblo, cuando va a tocar su organillo. Y a mí hay una figura ahí, esos diálogos que cuando está en soledad tiene con el perro, ¿no?
Sí,
como
sí,
si el perro fuera otro filósofo,
no,
también.
No, el perro es muy importante en la novela. Por
sí,
supuesto,
sí, es un.
Sí, Franz.
Y otra cosa que yo cuando leí el libro descubrí ahí, no sé a ti qué te habrá parecido y que se la cuentes a nuestros oyentes. En esas tertulias, tú decías que se hablaba de casi todo, pero se habla de filosofía, se habla de política, se habla de religión, pero hay una cosa muy importante para la época, que se habla sobre todo del mundo de la mujer.
Sí.
Y aparecen algunos personajes femeninos en la obra, muy parecidos y muy diferentes a la vez. No sé si tú también.
Sí, sobre todo, bueno, ella, Sophie, la protagonista, digamos, es una mujer muy inteligente y muy, muy culta. Pero el caso es que hay una pequeña contradicción. Bueno, no puedo contar el final del libro, ¿no? Pero cuando la conoces, no entiendes muy bien por qué se pliega a los deseos de su padre de casarla con el rico para salir de su situación. Y choca un poco contradictorio el que esta mujer tan feminista, tan avanzada, se pliegue a esas condiciones, pero bueno, luego al final se sabrá.
¿Es un libro que recomendarías?
Sí, sí, vivamente. De hecho, se lo estoy recomendando a gente.
Pues recomiéndaselo también a los oyentes de Radio Colores. ¿El
sí.
título?
Sí, el título es El viajero del siglo, Andrés Neumann. Recibió el premio Alfaguara.
De novela del 2009, creo, ¿no?
En el 2009. Este es un autor español que vive en Granada, profesor de filología hispánica. Actualmente ya no da clases en la universidad y se dedica a escribir, pero escribe ensayo, poesía, aforismos, tiene un blog, está en las tertulias de la radio, o sea, es, pues como decía antes Saúl, una especie de hombre de Renacimiento, pero aparte de eso, encantador. No sé si los de Renacimiento serían así, pero él lo es.
Posiblemente. Bueno, pues ya tienen ustedes para el verano la recomendación del primer libro. El viajero del siglo, del escritor hispano-argentino Andrés Neumann, premio Alfaguara de novela 2009 por esta obra, y lógicamente lo pueden encontrar en librerías y en las bibliotecas, y editado por Alfaguara, lógicamente. Gracias, Toña.
Nada, encantada.
Saúl Garnelo.
Sí.
Eso digo yo, ¿qué? ¿Qué nos vas a recomendar? ¿Qué vas a recomendar a los oyentes de Radio Colores esta tarde?
Bueno, pues he escogido un libro que muchos de los oyentes seguro que conocen y ya han leído, y es Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. Las razones, bueno, pues son diversas. Realizando la tesis sobre Jesús Fernández Santos, que es un autor de niño de la guerra, la generación de la del medio siglo, pues contacté con los novelistas contemporáneos de Jesús Fernández Santos, y entre ellos pues está Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, etcétera, y también aparecía ahí Josefina Aldecoa, y bueno, pues me llamó la atención pues su figura como creadora del Colegio de Estilo, por ejemplo, que es continuador de la Institución Libre de Enseñanza, una apuesta me parecía a mí muy, muy valiente y muy meritoria de, bueno, pues de otro tipo de educación en los años 50, 60 y hoy en día también. Y más adelante pues he leído alguna de sus novelas, su biografía también, y me parece una mujer muy interesante. Y como profesor que soy, pues me anima mucho, me animó mucho pues ver el relato, acercarme al relato de estos personajes deliciosos pues en una época tan convulsa como el inicio de la República, y vamos, la plena República y el inicio de la Guerra Civil.
Esa historia, si es en República y Guerra Civil, y coge, narra contenido de esos dos episodios, de esas dos épocas, la maestra de antes y la maestra de después, vivirá distintas vicisitudes, ¿no? Tendrá una trayectoria un tanto convulsa, como tuvieron las maestras en aquel tiempo. Sí. ¿O va de otra cosa esa historia de la maestra?
Sí, bueno, el libro tiene un componente biográfico porque Josefina Aldecoa se basa mucho en las experiencias de su madre y de su abuela, que eran fueron maestras en ese momento. Y bueno, pues ahí expone esas nuevas teorías de la educación, como digo, en la línea de la institución libre de enseñanza, en una época pues, en la que se estaba luchando pues, por cuestiones que hoy en día nos parecen muy elementales, pero que en aquella época no lo eran, como podía ser la convivencia de sexos en las aulas o la educación de adultos. Uh-huh. Justamente ya que estamos
en un lugar de
adultos, en una institución, ¿no?, que tiene a gala pues fomentar.
¿Y por qué recomiendas este libro en concreto?
Bueno, pues porque los valores que ahí se exponen, el optimismo, la lucha contra la opresión, el atraso, no solo económico, sino también el atraso
cultural,
pues creo que hoy en día pues siguen vigentes. Hace falta esa visión optimista y esa visión positiva de la educación en unos tiempos que,
independientemente, bueno, de la época en que toque vivir,
sí, no son tan convulsos hoy en día desde el punto de vista bélico, pero sí que asistimos a otro tipo
un tipo especial, una época especial, ¿no?
Sí, otro tipo de problemas.
Pero bueno, siempre en todas las épocas hay problemas.
Sí, sí.
Y en torno a la mujer más, y en torno a las mujeres educadoras. Hay por ahí también un libro de María Antonia Iglesias, uh-huh, sobre las maestras de la República, verdaderamente interesante. Bueno, pues ya saben ustedes, segundo libro recomendado esta tarde, Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. ¿Editorial, Saúl?
Sí, la editorial, vamos a ver, esta es la edición de bolsillo, Santillana, es un libro de 1990... que se ha reeditado, bueno, pues en numerosas ocasiones, y
muy bien,
y lo pueden encontrar en la editorial.
Pues otro libro para el verano, Historia de maestra, de Josefina Aldecoa. Marisol, te tocó, no tienes más remedio. Vencido los nervios y todas esas cosas ya.
Bueno, pues yo he escogido un libro al azar, porque no sabía ni cómo era, y se titula Gabriela Clavo Canela. Está escrito en el año...
Título más sugerente,
muy,
¿no?
Muy sugerente, por eso lo escogí, muy bonito título. Y además tiene...
Perdona, ¿es cocinera, Gabriela?
Sí.
El clavo y la canela.
Sí. Sí, bueno, el título además luego el autor te lo dice por qué este título dentro del libro. Y dice que Gabriela olía a clavo y la piel era de color canela. Entonces, pues me pareció interesante.
¿Quién es el autor?
El autor es Jorge Amado. Este nació cerca de Bahía en el 1912 y murió en el 2001. Su primer libro lo empezó a escribir a los 18 años, pero ha escrito también ensayos, teatro, libros para niños, y es muy conocido, era muy conocido en su época, no sé si ahora será muy conocido, pero bueno, en su época sí.
Pues háblanos un poquito de Gabriela,
bueno,
Clavo y Canela.
Bien, muy bien. El autor, a través de una historia de amor sencilla y divertida, construye la crónica del pueblo de Ileús, cerca de Bahía. Esta historia está contada en el siglo XX, es a primeros del siglo XX, donde la pujanza del cacao empieza a enriquecer los pueblos y la zona de alrededor del pueblo. Se narran las luchas por la conquista de esas tierras, en los primeros tiempos cuando aún era una selva. Se describe muy bien el despotismo de los terratenientes o coroneles, que en el libro les llaman coroneles, contra los campesinos. Los terratenientes no admitían la prosperidad y la modernidad porque creían que les iban a quitar el puesto. Entonces voy a decir unos cuantos personajes principales para dar una pincelada así un poco más del libro.
Me parece perfecto.
Están Gabriela y Nací, que son los protagonistas de la historia de amor. Gabriela es una muchacha mestiza venida del norte por la sequía de la zona esa, y llega a esa tierra pensando que podía, por la pujanza del cacao, pensando que podía encontrar un buen trabajo. Es una mujer muy bella, cocina muy bien, es una mujer sensual, pero es analfabeta, y desde luego lo que es, que lo demuestra en el libro, es una mujer libre. Luego está Nacib, que es un árabe, que es dueño de un bar, el bar Vesubio, donde se reúne lo mejor del pueblo para discutir lo que ha sucedido ese día o los días anteriores o de política. También tenemos otros protagonistas que también son importantes, que es Mundino Falcaso, que es un hombre joven venido de Bahía, de una buena familia que llega al pueblo por un desengaño amoroso. Entonces le atrae el pueblo y lo que quiere es mejorarlo, modernizarlo, aunque los terratenientes pues no quieren porque creen que van a perder el poder. Bueno, y así unos cuantos personajes también bastante interesantes. Hay otros como el coronel, que es un buen orador.
Pero en concreto, Gabriela, en esa historia, ¿qué hace? ¿El protagonismo de Gabriela?
Bueno, es que no voy a destripar el libro. A mí
me
parece...
una pincelada para que...
No, a mí me parece más importante... más que el amor entre los dos, lo que me parece más importante es los personajes alrededor del libro. El pueblo en sí me parece más importante. Bueno, es importante la historia del amor, por supuesto, porque es una buena cocinera, él se queda sin cocinera y le hace las comidas. Bueno, pasan muchísimas cosas. Es mejor que lo lean, porque si no me enrollo, me voy a enrollar demasiado.
Mejor que lo lean, además.
Bueno, sí, además merece la pena.
Los tres. Sí. Con tres libros donde hay tres mujeres como protagonistas.
Sí, porque
en el Ejército del Siglo Sofía, una mujer de la alta burguesía de aquella época, una maestra, en el caso de Saúl, y ahora tú con una cocinera enamorada.
Sí. Por visto, ¿no? Sí, una cocinera y todas las mujeres que están alrededor de la cocinera. Por ejemplo, está Malvina, que es una hija de un terrateniente, que es una muchacha muy joven, muy inteligente y no quiere quedarse en el pueblo. No se conforma con quedarse en el pueblo porque dice que va a llevar la vida que llevaba su madre, la iglesia, cuidar a los hijos. Entonces, se enamora de uno que viene de fuera y se escapa, que quiere escaparse con él. El padre no la deja, la mete en un colegio de monjas, pero ella al final consigue trabajar, estudiar y vivir independientemente. O sea que hay más mujeres alrededor de Gabriela.
No solamente ella, ¿no?
Entonces, exactamente. Bueno, voy a decir lo que me ha parecido el libro.
¿Qué te ha parecido el libro?
Mira, el libro...
Con brevedad.
Sí, vale, muy bien. Habla del feminismo, porque a la mujer la trata, bueno, como un objeto la tratan, en el, bueno, los hombres de la época esa.
Ya me parecía a mí que el feminismo tenía que aparecer.
Las tratan, bueno, a las mujeres casadas porque tienen que estar con los maridos, y a las que son prostitutas o amancebadas porque no pueden salir de casa. Y es una novela coral, donde intervienen muchísimos personajes. Bueno, la misma palabra lo dice. Es un relato sensual, romántico, pero no es empalagoso. Con matices políticos, descubre muy bien la hipocresía que hay en la sociedad de esa época y habla del mestizaje, de la multiculturalidad. Y bueno, en sí, yo lo recomiendo.